Doctora Jessica, doctor Manjarres.
Sí, señora, por aquí estoy.
Bien. Perfecto. Doctora Jessica. Doctora Jessica. Doctora Jessica, ¿está ahí? Señor Juan Carlos, ¿cómo le va? Qué pena llamarlo. Es que su abogada no se conecta. Me
Ah, ya le
demoré 5
escribo.
minuticos, entonces aparece aquí en esperas para que ella se enlace, por favor, señor Juan
Bueno,
Carlos.
ya la llamo y le digo.
Muchas gracias.
Ya se va a conectar.
Ay, gracias, señor Juan Carlos, muy amable. Si quiere quedarse bien, si no, también yo lo enlacé para que me ayudara a que la doctora Jessica se enlazara porque no la veía ahí en espera, entonces quería saber si ella estaba. Pero bueno, voy a dar inicio formal. Doctora Jessica, ¿usted me escucha?
Buenas tardes, sí, señora.
Ah, bueno, listo. Doctor Manjarres, ¿usted también?
Fuerte y claro.
Perfecto. Reanudamos grabación, expediente 2024-06-4227, presentado por el señor Juan Carlos Borrero contra el Banco BBVA S.A., acompañado de su apoderada judicial, la doctora Muñoz Gamboa. Luego del receso tomado por este despacho para efectos de analizar el acervo probatorio en su integridad, junto con las documentales que reposan dentro del plenario, pues están dadas, o más bien manifestamos las siguientes consideraciones, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales. Esto es, esta autoridad es competente conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para desatar la controversia relacionada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales o contractuales a cargo de las partes aquí involucradas y que afectaron el producto financiero del señor Juan Carlos el pasado 6 de abril del 2024 con dos operaciones, una por 2.910.000 y otra por 2.900.000. Dejando claro que no hay discusión alguna frente al vínculo contractual, pues es importante recalcar que el servicio que presta la entidad vigilada, pues es considerado de interés público y por tanto, pues irradia por la Constitución en los artículos 78 y 335 y en ese sentido, en la medida en que las entidades vigiladas manejan, aprovechan e inviertan recursos del público, pues se les solicita una mayor diligencia y profesionalismo debido a que la relación o el vínculo obligacional nace de la confianza que los consumidores financieros depositan en ella. Y segundo, en razón a la dinámica de la negociación de los contratos, debido a que estos son contratos marco, masivos, y que su negociación pues es de adhesión en la medida en que los consumidores financieros pues aceptan tales condiciones. Y en ese sentido, la prestación del servicio pues redunda en la exposición al consumidor financiero a distintos riesgos, particularmente riesgos en esta era virtuales, que efectivamente pues terminan afectando el patrimonio del consumidor financiero. El marco legal aplicable al presente asunto es la Ley 1328 del 2009, que también se irradia por los principios de la 1480 del 2011. No obstante, tenemos una norma especial del consumidor financiero de la cual se extrae pues estas cumplimientos de estas obligaciones irrestrictas, dada la información, la seguridad, el profesionalismo, la debida diligencia que debe contar la entidad financiera en el ejercicio profesional que le otorga a los consumidores financieros. En todos los canales, con el acompañamiento de los requisitos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones. Así se estipula en el artículo tercero de literal A de la Ley 1328, que además pues se desarrolla con mayor detalle en la circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, en donde señala que las entidades financieras pues deben garantizar que todos los canales o los instrumentos, sean oficinas, cajeros, PIN/PAN, POS, códigos QR, internet, banca móvil, acceso remoto, pues conceda todos esos requerimientos específicos para la identificación de las vulnerabilidades informáticas y el otorgamiento de mecanismos fuertes de autenticación en la prestación del servicio financiero. En ese sentido, pues es importante identificar, frente a la negación de estas dos operaciones del consumidor financiero de haberlas ejecutado él, si la entidad financiera en primera medida cumplió con todas estas obligaciones de seguridad que le son exigibles, en la medida en que, como ya lo he señalado, la ley así lo estipula. Y es importante recordar que la jurisprudencia ya ha sido enfática en señalar que pues la actividad financiera genera riesgos que involucra su ejercicio y su funcionamiento. Así lo ha estipulado, o más bien lo contiene, jurisprudencia del 19 de diciembre del 2016, componencia del magistrado Ariel Salazar. Y en principio, los riesgos de la pérdida de las transacciones electrónicas corren por cuenta de las entidades financieras, y por tanto, estas deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de la reparación de los perjuicios causados, y no los usuarios, quienes han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios. He de advertir, y esto sí es de la delegatura, o de esta delegada más bien, la responsabilidad no es automática. Es decir, se debe verificar ese cumplimiento de esas obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, pero el banco puede exonerarse de la responsabilidad. Y vuelvo a la cita de la jurisprudencia ya referida, en donde señala que el banco le correspondería entonces probar que esta ocurrió por cuenta o por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, las transferencias o las operaciones que comprometieron sus recursos. Sobre el particular hay senda jurisprudencia, simplemente hago referencia, porque en la medida en que, como lo expuso en los alegatos de conclusión el abogado de la pasiva, pues hay algo importante en las operaciones, sobre todo electrónicas, que se realizan en el ámbito de internet o en la misma banca móvil. Pues la entidad financiera le otorga al consumidor financiero instrumentos para otorgar mecanismos de autenticación a efectos de verificar que el cliente es el que realiza la operación. Entonces tenemos algo que le otorga al cliente, como es el usuario, es decir, cómo se verifica la identificación del cliente, pues a través del usuario y su clave, algo que se tiene o que se le suministra al cliente, como son los tokens o los códigos, y que se le otorgan al cliente y que son además considerados, de acuerdo con la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5, mecanismos fuertes de autenticación. Y allí es donde me voy a detener porque, como lo ha dicho la jurisprudencia que ya ha referido en cita, que además refiere a estas obligaciones contenidas en la Circular Básica Jurídica frente a los mecanismos fuertes de autenticación, pues esos son los mecanismos que le otorgan al cliente esa seguridad que también le compete a él custodiar de acuerdo con el reglamento y el contrato del producto financiero, debido a que para que puedan realizarse este tipo de operaciones en banca móvil o en la internet, pues debe suministrar estos datos que son mecanismos o que son catalogados de acuerdo con la normatividad, la Circular Básica Jurídica, como mecanismos fuertes de autenticación. Y si existe alguna burla en esos protocolos de autenticación, pues el resultado resultaría diferente y tocaría evaluar cuál es esa participación que tiene el cliente en esa afectación patrimonial de su producto financiero. Bajo ese matiz y recordando que la misma ley 1328 del 2009 en su artículo 6 también le señala, además de las obligaciones contractuales que están a cargo del consumidor financiero, la cual, de acuerdo con la regla de la lógica y de la experiencia, pues es guardar la custodia de sus claves. Eso ya no es algo que se ha venido educando durante bastantes años y es de sentido común. Uno no comparte las claves o las contraseñas ni siquiera con sus familiares. Pues allí también le exige al consumidor financiero esas medidas de autoprotección que se encuentran reguladas en el artículo 6, en donde pues se le invita, o más bien se le consagra al consumidor financiero, pues cumplir y revisar los términos y condiciones del producto, informarse sobre los productos que piense adquirir, cómo los debe emplear, observar las instrucciones y recomendaciones que la entidad imparta respecto del manejo de los productos y servicios financieros. Bajo este cuerpo normativo, vamos a descender al asunto objeto del litigio, por lo que en primera medida vamos a verificar si la entidad financiera cumplió con esas obligaciones de seguridad de cara a las operaciones aquí cuestionadas, y segundo, si el actuar del consumidor financiero en su comportamiento, el cual no es simplemente una buena fe o un entender subjetivo de creer que está actuando bien, sino es un parámetro de conducta de acuerdo con lo que se le puede exigir al consumidor financiero de cara pues al presente asunto y particularmente pues a las operaciones cuestionadas. Y aquí observamos que en primera medida la entidad financiera de cara a lo indicado en el asunto objeto del litigio, pues se señala que el 6 de abril del 2024 cursaron dos operaciones que afectaron la cuenta del aquí demandante y de las cuales desconoce. No obstante ello, es importante recordar que en el escrito de la demanda, y no solamente en el escrito de la demanda, sino también en la confesión que proviene de la declaración del consumidor financiero, él acepta que el 6 de abril del 2024 a esas horas estaba intentando realizar un pago NECI para pagar una comida que, de acuerdo con lo que él indicó, más o menos ascendía a 30 mil pesos y que efectivamente realizó todo el procedimiento y que no era ajeno a su conducta. Es decir, que con anterioridad ya había realizado este procedimiento. Igualmente señaló el consumidor financiero que ingresó a Google simplemente digitando NECI y que lo hizo desde su celular. En ese manifestó el consumidor financiero pues que no le permitió verificar si estaba entrando a la página que corresponde a NECI y no a una gemeliada que usualmente, como él mismo lo señala, pues le hacen phishing y que entonces allí al duplicar la página que no corresponde a la que efectivamente pretendía realizar, pues terminó entregándole los instrumentos o más bien los mecanismos fuertes de autenticación que la entidad financiera les suministra para llevar a cabo este tipo de operaciones. Es así que tenemos que la entidad financiera acredita de las pruebas documentales que reposan dentro del plenario que efectivamente tiene un mecanismo fuerte de autenticación y es el usuario la clave y además de ello, contrario a lo contradictorio que pudo ser en la declaración el aquí demandante que no recordaba si tenía un token o no, que no sabía, que sí sabía, pero que el token salió fallido, circunstancias que resultan bastante particulares para el análisis de este asunto, lo cierto es que no solamente en el 2024, o más bien, no solamente hoy, sino también para abril del 2024 se requiere la digitación de este token para que las operaciones cursaran de manera exitosa. De ello da cuenta el log de mensajes que está enviado y que reposa dentro del plenario al correo electrónico, el cual no varió desde la colocación del producto financiero a la fecha de las operaciones que aquí están cuestionadas, porque como se evidencia el log transaccional, documento que fue exhibido en pantalla, hubo direcciones o una modificación en el domicilio del consumidor financiero que se dio con posterioridad a las operaciones aquí cuestionadas, confesando igualmente el consumidor financiero que no hizo actualización de las bases de datos de la información asociada a su dirección de domicilio, quien por demás reconoció que la dirección que reposaba en dicho log correspondía a su domicilio anterior. En ese sentido, pues el consumidor financiero, o más bien la entidad financiera, acredita con estas pruebas que efectivamente le otorgó al consumidor financiero, contrario a lo que él indica, que si tenía token, no tenía token, que si le llegó, que no le llegó, que si lo vio, que no lo vio. Efectivamente, se le remitió al correo electrónico, que además no ha variado desde hace 15 años, como él mismo lo reconoce, y que se ratifica de las pruebas documentales que no fueron ni cuestionadas y que fueron controvertidas, además, en el marco de este litigio. En ese sentido, encuentra este despacho acreditado ese mecanismo fuerte de autenticación. Hay una circunstancia adicional a la cual me voy a detener respecto a esas obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera que están concebidas en la circular básica jurídica numerales 2.3.3.1.12 y a su turno .13, manteniendo los mismos numerales. Y en ella se establece que circunstancia que no es aplicable al presente asunto es un bloqueo preventivo para efecto de que exista el número de intentos fallidos por parte del cliente, circunstancia que aquí no se predica. Es más, ese token fallido que le mostró en la página gemeliada, lo que se pudo evidenciar es que eso fue lo que le quiso mostrar la página gemeliada y que efectivamente él sí digitó, que no lo recuerde quizás en este momento, pero sí digitó el token suministrado por la entidad financiera a esa página gemeliada, la cual finalmente pues permitió y accedió a la plataforma del BBVA Net y terminaron pues realizando las operaciones que hoy están cuestionadas. Ahora introduzcámonos a verificar el perfil de las costumbres transaccionales de los clientes y el procedimiento de la confirmación oportuna de las operaciones monetarias cuando no correspondan a sus hábitos. En relación con el perfil transaccional de los clientes, se han establecido ya jurisprudencialmente, hay una sentencia de la magistrada Ney del Tribunal Superior de Distrito Judicial emitida el año pasado, en el 2024, particularmente en noviembre del 2024, en donde se objetivizan estos criterios para identificar el perfil transaccional, que no es más que el comportamiento en la utilización del producto financiero. Y del mismo log, y como lo expuso el abogado de la entidad financiera en el interrogatorio de parte con anterioridad a estas operaciones cuestionadas, que fueron dos el mismo día, con minutos de diferencia, observa este despacho que efectivamente el cliente sí había realizado operaciones de 1 millón hasta de 3 millones de pesos en una sola oportunidad. Es decir, la frecuencia de las operaciones en un día a efectos de objetivos, el canal, la frecuencia, el lugar donde se efectúan, la periodicidad con la que se efectúan, porque así lo ha Se puede, digamos, en palabras de esta delegada, objetivizar ese perfil transaccional que es aplicable exclusivamente a cada cliente y, por tanto, pues ya la banca se ve más personalizada en el desarrollo de sus sistemas de monitoreo y alertamiento. Observa este despacho que de cara, pues, a la primera operación es más. Dentro del mismo log de mensajes se evidencia el envío de un código OTP, pero no se evidencia el envío del otro código OTP para que también cursara la operación. Ahora, en gracia a discusión que se evidencia el envío de ese código OTP de acuerdo con el log de mensajes que pudo identificar este despacho aportado por la entidad financiera derivado 10, esta segunda operación si no se ajusta al perfil transaccional del cliente. Como bien lo expuso el mismo apoderado de la entidad financiera, se evidencian operaciones aisladas una por una sola vez en ese mismo día. Es decir, no existían dos o tres o más operaciones con anterioridad a estas que se cuestionan que hubiesen cursado dos o más con esos mismos criterios, monto, canal y por la periodicidad o más bien la frecuencia en que se presente. Como bien se puede leer del log transaccional, pues hubo en septiembre del 2023 una operación de 2.310.475, pero no hay otra similar a continuación, y allí es donde este despacho pues evidencia que la entidad financiera y que el deber de diligencia de la entidad financiera como parámetro de conducta era haber procedido a comunicarse con el consumidor financiero para realizar esa confirmación oportuna de la operación monetaria, dada esa exposición del riesgo a la cual pues está inmerso el desarrollo de todas las transacciones y particularmente en ambiente virtual. En esos términos, pues este despacho observa que la entidad financiera falló particularmente en esa disposición normativa respecto de la exigencia o parámetro de conducta asociado a la confirmación que hubiese podido mitigar esa exposición al riesgo en esa defraudación o afectación que tuvo el consumidor financiero en su producto. Por tanto, y conforme a lo expuesto, este despacho evidencia que sí prosperan unas excepciones expuestas por la entidad financiera debido a que, como el mismo consumidor financiero y como ya lo hemos indicado en líneas anteriores, pues confesó que hasta con posterioridad se dio cuenta que era una página gemeliada y que no tuvo en cuenta el candado ni tuvo las precauciones respectivas para verificar efectivamente que la página NECI a la que estaba entrando pues correspondía a la realidad. Y en ese sentido, pues esa circunstancia lo hace copartícipe del detrimento patrimonial, más aún cuando la entidad financiera ha acreditado que le ha otorgado mecanismos fuertes de autenticación y sumado pues a lo contradictorio que este fue en su declaración. Por tanto, se declaran prósperas las excepciones de las operaciones objetadas fueron ejecutadas con la información confidencial del cliente, algo que se tiene, algo que se conoce y algo que se le suministra, incumplimiento contractual por parte del demandante y a su turno pues no prospera, conforme lo que yo ya se expuso, las excepciones denominadas cumplimiento contractual del Banco BBVA, ausencia de los presupuestos valorativos de responsabilidad civil contractual y culpa de terceros en la medida en que sí hubo un detrimento, esta segunda operación debió haber tomado otra acción la entidad financiera de acuerdo con los parámetros que le son exigibles como profesional y en desarrollo de esa debida diligencia. Y en incumplimiento de la obligación de calidad y de seguridad de los productos financieros. Por tanto, esta pues será condenada al pago de esta suma de dinero de 2.900.000 pesos, que es la segunda operación que afectó el producto financiero del consumidor. Dejando claro que igualmente pues el detrimento o el daño se ve en ese incumplimiento o más bien cumplimiento imperfecto de esa obligación de seguridad que deviene de la ley. El nexo causal, pues no hay discusión alguna de la relación contractual y conforme lo dispone el artículo 16.16 del Código Civil, circunstancia que es pacífica entre las partes, pues se encuentra ese nexo de causalidad que genera el perjuicio, que es el detrimento patrimonial, a favor del consumidor financiero. No va a haber condena en costas, conforme lo dispone el numeral octavo del artículo 365 y, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar próspera las excepciones en las que genera la coparticipación del consumidor financiero en detrimento patrimonial que aquí cuestiona a la entidad financiera o que pretende indicarle a la entidad financiera y prospera las excepciones de... Las operaciones objetadas fueron ejecutadas con la información confidencial, el incumplimiento contractual del demandante, no prospera el cumplimiento contractual del banco, ausencia del presupuesto valorativo de responsabilidad, culpa de terceros ajenos al banco, sin condena en costas, señores. Y pues declarar la responsabilidad, o más bien declarar el incumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera y por tanto se le condena para que dentro de los 20 días siguientes a la presente audiencia proceda a abonar la suma de 2.900.000 pesos en la cuenta terminada en el número 2567 de titularidad del aquí demandante. ¿Se escucha, señores?
Estoy esperando que hablen los demandantes.
Sí, doctora Jessica, la escucho.
Buenas tardes. Estamos de acuerdo con la decisión que usted acaba de tomar.
Doctor Majarres, lo escucho.
Bueno, doctora, pues su decisión no admite apelación, pero quiero hacer dos comentarios. Uno de índole práctico, para decir que llegamos a donde pretendíamos llegar con la propuesta de conciliación, que infortunadamente no se dio, pero bueno, eso será anecdótico porque el demandante, pues nadie puede ser obligado a conciliar. En segundo lugar, aunque respetamos la decisión y la vamos a acatar, me parece que la delegatura dejó de lado un aspecto muy importante y fue la incidencia de la conducta del consumidor también en la segunda operación. O sea, claramente sin esa conducta no se hubiera producido tampoco la segunda operación y entonces nos parece que un ejercicio más ajustado a derecho hubiera terminado con una distribución de la carga o de la responsabilidad entre las dos partes en la segunda operación y en la exoneración de la primera, como lo hizo con buen criterio. Nosotros insistimos en que la jurisprudencia está llamada a evolucionar y que en casos donde es tan crasa, tan grave y tan bien demostrada la culpa del demandante, pues deberían tenerse en cuenta esa clase de situaciones, esa culpa tan grave para ubicarse en una operación que salga de los hábitos, ¿cierto? Lo que también es cuestionable, pero compartiendo la responsabilidad entre ambos. Muchas gracias y feliz tarde para todos.
Muchas gracias, señores, que estén muy bien. Buena tarde.
Gracias. Gracias.